de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios, antes de todos los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pablo aquí con el tema de la división en Corinto. Yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de lo otro. Y cuando hay grupos en las comunidades, pues cada grupo se parapeta en su propia sabiduría y en su propia ideología o en su propia expectativa. Yo creo que si lo hacemos así, saldrán las cosas bien. Conviene hacerlo de esta forma, conviene hacerlo de la otra. Y entonces los hombres, pues, nos enfrentamos con ideas, porque las ideas luchan unas contra otras. Yo pienso de esta forma, y si pienso de esta forma, pues me gustaría que todos pensaran como yo, porque al pensar también creo que tengo razón, y si tengo razón, pues si las cosas van como yo pienso, pues todo irá bien. Bueno, pues estos son los argumentos que utilizamos más o menos los hombres. Pero San Pablo dice que en el tema en el que estamos, ante Dios, ante el conocimiento de Dios, ¿quién te hace a ti sabio? ¿Por qué crees tú que sabes? ¿Por qué crees tú que conoces al Señor, la mente del Señor? ¿Por qué crees tú que tus ideas son las que van a conducir a la iglesia? Que tu iglesia, que la iglesia va a ser mejor si hace lo que tú piensas que debe hacer. La comunidad de Corinto, pues seguro que discutían de todo esto. Porque es muy humano, somos así. Y discutimos de todo esto siempre. Y en una comunidad como esta igual, porque es que no se hacen las cosas bien. Yo no lo digo, pero estoy seguro que algunas de vosotras lo dicen. Y otras están contra las que dicen eso, también con otra sabiduría. Y otras, pues, ¿cuántos partidos hay? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero como ya conocemos a los humanos, pues es muy difícil que haya un grupo de 25, 27 personas que no haya sus partidos, o vamos a decirlo así, sus modos de pensar. Y partido ya sabéis lo que significa. Partido significa no entero. O sea que cuando decimos partido político significa un trocito, un no entero. Eso es un partido. Y si no eres entero, ¿por qué hablas como si fueras entero? Eres un partido, nada más. Lo entero está en otra parte, nos dice San Pablo. Lo entero es la sabiduría de Dios. Y entonces en las cosas de Dios, para acertar, nosotros tenemos que acoger otra sabiduría que no es la nuestra, que es la sabiduría del Espíritu. Nos dice aquí Pablo, entre los perfectos, es decir, entre los que queremos seguir el camino del Señor, entre los que hemos recibido el Espíritu Santo, entre los que estamos bautizados y vivimos de la experiencia del Espíritu Santo, pues hablamos una sabiduría distinta de la del mundo. Y es una sabiduría, pues, no sé, misteriosa, escondida, predestinada por Dios desde todos los siglos. El lenguaje de una monja de clausura, de una monja contemplativa, no es el lenguaje de las personas del mundo. No lo entienden. Y no lo entienden y además están incapacitados para entenderlo. Porque en primer lugar no entienden ni siquiera la vocación. No entienden ni siquiera por qué podéis estar aquí metidas. No entienden ni. Y cuando la gente, estos días que he ido con varias personas por ahí, por la noche, a tomar algo, pues todas me han preguntado, pero con una especie de misterio, con una especie de... Bueno, y cuéntanos algo de las monjas. Dinos algo, pero ¿cómo son? Digo, pues muy majas. Digo, son muy majas, además personas, digamos, como muy... muy normales, muy asentadas, tienen la cabeza en su sitio y el corazón también, y son muy felices y todo esto. Pero, ¿por qué han entrado ahí? ¿Cuál es el motivo de entrar ahí? Dinos exactamente, ¿cuál es la experiencia interior que les hace vivir dentro de un convento? Y la experiencia interior, pues, es difícil de explicar. Dice, porque todas ellas, segurísimo, todas ellas, antes de entrar, tuvieron que tener una experiencia. Antes de entrar, tuvieron que sentir algo. No entrarían así, móvilis, móvilis. Tuvieron que sentir algo. Tuvieron que sentir una llamada, tuvieron que sentir algo. Digo, claro, y eso es lo que les da la fortaleza. Y eso es lo que les da una sabiduría que no es de ellas, pero que la reciben y que va... construyendo poquito a poco pues la perseverancia dentro de la orden, y no solamente construye la perseverancia sino que construye una personalidad muy equilibrada, bastante equilibrada, porque eso es lo que no se lo cree, lo que no se cree. No pueden creer que las monjas sean unas personas equilibradas, porque no puede ser que 25 mujeres viviendo juntas no se vuelvan locas. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Pues porque, como me contaba anoche una, dice, mira, yo estoy de directora de un hotel. Y por desgracia, en este hotel, la mayoría de las que trabajamos somos mujeres. Dice, y esto no hay quien lo entienda. Precisamente, vino a hablar conmigo anoche, ahí, en el Aeron City, tomamos algo y hablamos, vino a hablar conmigo anoche porque ayer tuvo que despedir a dos personas, y dos personas importantes en el hotel. Y venía hundida, porque es muy buena, y tiene una sensibilidad buenísima, y eso no lo haría por nada del mundo, a no ser que vea que las cosas van tan mal que se puede destruir el hotel. Y entonces hay que poner remedio. Pues no hay más remedio que echar de aquí a dos personas. Pero venía muerta. Venía muerta. Y entonces, pues, en este tema, dice, es imposible. Porque es que... Y son personas buenas, son personas calificadas. Estas. Y calificadas y cualificadas. Pero envidias, promoción personal, arribismo de todo tipo, Porque tú, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Y por qué no yo? Y esto, y lo otro. Y aparentemente todo bien, pero debajo, por debajo, unas intrigas, un bloquear, un poner zancadillas, un no hacer, un ahí te queda eso, un que muchas personas pues prefieren irse al paro antes que ceder en su soberbia ante la directora del hotel, antes que. Y entonces una persona así dice, imposible, las monjas de clausura tienen que estar todas locas. Porque claro, en esto del hotel, nosotras nos vamos, ya encontrarás otro trabajo si es necesario. Pero en un convento, y para siempre, digo, pues no. Pues mira, yo encuentro más actualmente, porque siempre se ha pensado que vivir en un convento, sobre todo mujeres juntas, pues es un nido de neurosis. Ahí no se produce nada más que neurosis y neuróticas. Como lo dijo el famoso Freud hace muchos años, pues toda la psicología sigue con esos parámetros y con esos tópicos, cuando es una profunda mentira. ¿Por qué? Pues, ¿y por qué digo yo que es una profunda mentira? Pues porque estoy dando continuamente ejercicios a monjas contemplativas. Porque he hablado con centenares o miles de ellas. Y porque lo veo, y porque lo experimento, y porque pues no hay más neurosis de la normal. Yo no digo que no la haya. Yo no digo que no haya neurosis en los conventos, pero no más de la normal, y desde luego mucho menos actualmente que la que hay en las familias. Porque hoy día las familias, con este vacío que hay, con este no sembrar nada, con este no decirle a los niños desde pequeño ni una sola palabra de Jesucristo, del niño Jesús, con esto de no crear absolutamente buenos sentimientos religiosos en nadie, diciendo aquello de cuando sean mayores, ya elegirán ellos. Mientras tanto deja su alma desamueblada, su alma vacía, como si Satanás no existiera, como si no se fuera metiendo la dureza del corazón, cuando no se siembra la palabra, cuando no se siembra el espíritu, cuando no se siembra la verdad, vaya que si se va metiendo. Y claro, pues llegan a los 14, a los 15 años, y cualquier palabra de Dios le sabe mal ya. Ya, como dice aquí San Pablo, el lenguaje espiritual es que les huele a chino, les sabe a chino, les suena a chino. Y te has cargado un corazón por la falta de educación, te has cargado por no sembrar en él. Y esto ya no vamos a echarle la culpa a los curas, echamos la culpa a la madre, echamos la culpa a los padres, porque desde pequeños nosotros siempre oímos algo. Y ahí precisamente se fundamentan muchas veces las vocaciones, porque desde pequeño tu madre, con la leche de sus pechos, te habló de Jesús, te habló del niño Jesús, te habló del ángel de la guarda, te sembró buenos sentimientos, te hizo aprender oraciones, te habló de cosas bonitas, ya inculcó y inyectó en tu corazón algo de la esperanza que puede dar fruto cuando tú seas mayor. Pero hoy no. Y un hombre vacío, un joven vacío, un corazón vacío, que no ha sido formado, que no ha sido, en el que no ha sido sembrado nada de Dios, nada de la palabra de Dios, es del demonio. Habita allí el demonio. Y si habita el demonio, habita la agresividad, habita pues el yo por encima de todas las cosas, habita la soberbia, habita el yo tengo razón, habita el puñetazo en la mesa, habita montones de cosas que en definitiva hacen inviable la convivencia y hacen inviable la vida en común en muchas familias. Peleas para acá, peleas para allá, el matrimonio. Si se desunen matrimonios continuamente, pero en un tanto por ciento elevadísimo. ¿Por qué? Pues porque están imposibilitados para la convivencia. ¿Por qué? Entonces el lenguaje espiritual no lo entiende fácilmente la gente. No lo entiende fácilmente la gente. Pero estando nosotros aquí, pues qué fácil es, mire usted. Y las consecuencias espirituales no son desastrosas en la psicología, ¿no? No, no, que hay más equilibrio. Cuando está Dios hay más equilibrio interior, hay más buenos sentimientos, hay más cosas de esas que solo proceden del Espíritu de Dios. Hay palabras de gratuidad que solamente proceden de arriba, como por la palabra gratuidad, amor, misericordia, perdón, compasión. Esas son palabras cristianas, pero de raíz cristiana. Y solamente existe donde existe el Espíritu Santo. Donde no existe el Espíritu Santo, puede haber algún atisbo cultural de eso, pero no existe la verdadera dimensión de la misericordia, del amor, del perdón, de la compasión. Que dos monjas riñen, pues claro, pero después se van a confesar y están mal, porque tienen sensibilidad. Dicen, pues estoy mal, pues estoy reñida con tal, estoy reñida con cual. Y dos frailes igual, que los frailes, como cada uno hace su vida, riñen poco. Las monjas tenéis más ocasión, pues estáis más esto, ¿no? Pero sí, y la sensibilidad está ahí, y claro que en medio de nosotros habita la pobreza y habita el pecado, precisamente. Es el pecado del que el Señor nos ha salvado y nos está salvando día a día. Y día a día. Y esa esperanza de salvación, que es muy real, hace también efectos psicológicos. Y efectos psicológicos muy buenos. Por lo tanto, no se puede decir que vivir en un convento de clausura es vivir en un nido de víboras, en un nido de neurosis, en un nido de... Porque yo no lo veo. Y no lo he visto. Para nada, en ningún sitio. Mientras que en otras partes sí que lo veo. Mientras que en otras convivencias, en otros grupos, en otras familias, en otros sitios de esos, sí que lo veo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo hay que contar con él para estas cosas. Hay que contar con él. Si no cuentas con el Espíritu Santo, pues evidentemente tiene razón la psicología. Pero si cuentas con el Espíritu Santo, la psicología se queda tamañica, se queda corta, de patitas cortas, no entiende. Yo siempre he contado que una vez en las Dominicas de Alcalá, hace años, di ejercicios y había dos viejitas, pero muy viejitas, vascas las dos, que habían entrado a los 18 años en aquel convento. Y yo, las otras monjas me decían, ya verá padre, cuando vengamos todas al locutorio verá qué monas son, qué majas. Pues dos chicas vascas que no sabían castellano, que no sabían castellano, que lo fueron aprendiendo poco a poco, y a una la dedicaron toda la vida a las gallinas y otra a la cocina. Pues naturalmente, según la psicología humana, estas personas tenían que ser personas amargadas. Toda la vida encerrada en un convento para dedicarse a unas gallinas que ni siquiera eran para ella, y a una comida para dar de comer a los demás. Según la ley natural de la psicología, tenían que estar amargadas, frustradas sobre todo, profundamente frustradas. ¿Qué sentido ha tenido mi vida? ¿Para qué he vivido yo? He estado ahí oscura, encerrada. Y entonces, pues, ¿qué sentido ha tenido mi vida? Pues las veías a las dos, y yo siempre lo digo, porque lo he predicado muchas veces. Me parecieron realmente figuritas de cristal. Tan monas ellas, tan delgaditas, tan viejitas, tan transparentes. Y lo que más me gustó de todo fue cómo se dirigían a las jóvenes, cómo las animaban, cómo daban gracias a Dios por su vida. Ya, yo me eché las manos al pelo, porque entonces todavía tenía pelo. Me eché las manos a la cabeza y digo, pobre Freud, no entendía nada. Ni todos los psicólogos, ni todos los psiquiatras, no, nada. No entendían nada. ¿Y cuál es la variable que no entienden ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo había hecho de estos dos personajes, personajes felices, personajes maravillosos, personajes que realmente a las jóvenes de allí, pues les causaba impresión. Causaba impresión. Y uno piensa, uff, qué reales son los frutos del Espíritu. ¿Qué reales son los frutos del Espíritu cuando hay Espíritu? Pues mira, me está viniendo a la cabeza una poesía de una monja de clausura, y ya que estoy hablando de ello, os la voy a leer. Se trata de una señora María Sánchez Servet. Que seguro que vosotros, porque me parece que es de Gerona. Pues no me resisto a leerla, por si acaso alguna no la conoce. Y fue cuando el noviciado, una hermana suya, eso me han explicado a mí, que a la novicia, cuando se fue a casa, le compuso una canción, una poesía. Entre rejas te he mirado y he sentido en la penumbra triste del olvido como un hálito de fe y de pureza. Tu cara blanca dentro de la toca es un marco de luz donde los ojos lanzan un dulce reto de entereza. Tu alegría desarma y a la vez conmueve. Entre las rejas lóbregas del claustro, tus risas son alegres cascabeles. Dulzuras infantiles de novicia, que milagrosa, ha detenido el tiempo gozosa del amor en sus primicias. Te he visto y he sentido los contrastes del llanto y la alegría, la hiel y la dulzura. Qué bendición ha sido el encontrarte, esclava y prisionera de tu propia aventura. Toscos y espesos muros te rodean, hierros de doble reja te aprisionan. Mas yo he sentido, hermana, la certeza, mirando de tus ojos lo profundo, que tú eres libre dentro de las rejas, yo esclava y prisionera en ancho mundo. Pues bien, esta poesía que me la dieron un día en Gerona, que siempre la llevo aquí, no sé por qué, pues expresa de alguna forma lo que venimos diciendo esta mañana, sobre todo las dos últimas frases. Tú eres libre dentro de las rejas y yo prisionera en ancho mundo. Y esto es así, pero no solamente hablando de las monjas contemplativas, es que hay que extender más esta sabiduría. Hay que extenderla a todos los que son de Dios, a todos los que son hijos de Dios, a todos los que hoy día hablan o hablamos un lenguaje que el mundo no entiende. Hoy día vivimos en España una situación bastante dura, bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues parece que lo cristiano, lo católico, pues no tiene, digamos, solvencia de ninguna clase. Es irrisorio, es residual. Esto se acabará pronto. Terminaremos con ello. Pero no van a terminar con ello por una razón, porque sencillamente cuando hablan de lo cristiano o cuando juzgan a lo cristiano, lo juzgan con rabia, lo juzgan con furor, lo juzgan con desasosiego profundo, lo juzgan con un corazón no limpio, lo cual está demostrando una impotencia impresionante ante aquello que juzgan. ¿Por qué? Pues porque se intuye en lo profundo de que es algo no destructible fácilmente. No son cuatro personas chaladas que tienen unas manías espirituales y que son oscurantistas, hijas de siglos pasados. No, se intuye una profundidad espiritual muy honda. Yo discutiendo con algunos de mis jóvenes cercanos, pues sobre todo los que no creen, pues en cierta ocasión le dije que me decían eso, que el Vaticano iba a durar muy poco y que la fe iba a durar muy poco. Dice, pero si nadie cree. Y yo les decía, no, que ya hace muchos siglos que han intentado matar a Jesucristo y a Dios. Y todos los que han intentado matar a Dios están bien muertos. Y Dios goza de buena salud. O sea, no creáis, ¿eh?, que a vosotros os va a pasar lo mismo. Que cuando vosotros estéis súper enterrados, Dios seguirá por ahí. Lo que pasa es que tenéis una culpabilidad tremenda dentro de vosotros. Y te dicen, ¿nosotros culpabilidad? Nosotros no nos sentimos culpables de nada. ¿Por qué? Porque como no creemos en Dios, pues ¿quién nos va a hacer culpables a nosotros? Digo, uy, pero la culpabilidad es más grande que eso. La culpabilidad anida en lo profundo de vosotros. No creáis que no. ¿Y en qué notas tú que somos culpables? Digo, pues en la rabia que tenéis y en la mala leche que demostráis cuando habláis de estas cosas. ¿Qué indica eso? Eso está indicando una cosa muy clara, que estáis inquietos, que a vuestro corazón le falta la paz. ¿Y queréis que os lo diga con otra palabra? Que estáis profundamente culpabilizados, porque el hombre sin Dios es un ser culpable. Y la culpabilidad no solamente es una culpabilidad religiosa, la culpabilidad es del hecho de nacer. Si tú sientes cuando naces que tu mamá no te ha querido, te sientes culpable de haber nacido. Te sientes culpable de haber nacido y estropeado una familia. La culpabilidad es mucho más allá que lo religioso. Si tú naces y te da la polio y estás coja durante toda la vida, te sientes culpable. Vas por la calle y te crees que todo el mundo te está mirando y diciendo, mira esa. Y te sientes culpable de todo. De atraer la atención de los demás, de ser fea, de que no se te puede mirar, de que no contribuyes, de que no haces esto. Te sientes culpable de todo, antes de la culpabilidad religiosa. La culpabilidad no la captamos fácilmente, porque anida en lo profundo del ser humano, es más honda que nosotros, y se mete por rincones que... Los psiquiatras no solamente tratar a personas religiosas que están culpabilizadas por el miedo al infierno. Ay, no, hay otras culpabilidades más profundas todavía que esas, que son humanas, que son de nacimiento, que hacen muchísimo daño a la gente y que vacían el corazón del hombre y lo llenan de miedos, de unos miedos terribles, de unas, frustraciones hondísimas. Entonces la culpabilidad está ahí metida dentro. Si a eso le añades todavía la culpabilidad religiosa, el vacío profundo de que te falta algo que te construya, y sobre todo la máxima culpabilidad del hombre será en la falta de trascendencia. Ahí el hombre se hace absolutamente culpable, se siente absolutamente culpable a niveles inconscientes. ¿Por qué? Porque sencillamente se mira a sí mismo y continuamente se pregunta, ¿y yo para qué? ¿Y yo quién soy? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Me voy a divertir como un loco y mientras te diviertes. Pero los momentos en los que la culpabilidad aprovecha para lanzarte su zarpazo están por ahí. Y los encuentras y los encontrarás. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el vacío profundo de la trascendencia, si el hombre lucha más que nada en este mundo por la trascendencia, camúflala como te da la gana, hasta el ser rico y querer ganar dinero es un acto de trascendencia más que de otra cosa, un acto sexual tiene más de metafísico y trascendente que de biológico y de físico. Quieres como unirte, superar tu separatidad con otra persona para sentirte fundido en otra realidad más honda que tú, más profunda que tu propia soledad. Si la culpabilidad es muy honda, es muy profunda y falta sobre todo pues ese sentido de la trascendencia. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo, los que tenemos la dicha, como dice San Pablo aquí, de haber conocido el don del Espíritu Santo, el don de Dios, sobre todo si se tiene experiencia. Pero aún con la fe ordinaria ya has ganado mucho. Porque como nos decía el psiquiatra allí en Madrid, yo que he sido prior muchos años y teníamos que encerrar a algún fraile, nos decía porque ustedes no saben lo fácil que es tratar a un fraile, porque tiene algo dentro. Porque la fe es un agarradero. Y entonces, quieras que no quieras, le haces una cura de sueño, porque está mal el hombre, le haces esto y le haces otro, pero ayuda. La persona del propio fraile ayuda enormemente a la psiquiatría porque tiene algo dentro que le levanta, le ayuda a levantar, que es la fe. Dice, lo más grave para los psiquiatras es cuando viene una persona totalmente vacía, que no cree en nada, ni tiene nada dentro. ¿Cómo le ayudas a esa persona? Le matas a base de drogas porque no puedes hacer otra cosa. No tienen posibilidad de ayudarse a sí mismos nada por el vacío total que hay en su corazón, por el vacío total que hay en su interior. Entonces, pues San Pablo, yo creo que, no sé si pensaría en todas estas cosas, pero lo que sí pensó es en que nosotros, él dice los perfectos. Perfectos, ya sabéis en qué sentido hay que entender la palabra perfectos, es decir, como cuando habla de santos, los que hemos sido perfeccionados por Dios, los que hemos sido santificados con el don del Espíritu. Entonces nosotros, digamos, los que tenemos la dicha de poder hablar este lenguaje, un lenguaje de trascendencia, pero de trascendencia personal, que está referida, tiene referentes clarísimos como son el Espíritu Santo, como son Jesucristo, como es la esperanza de la vida, la esperanza del cielo, tenemos una suerte enorme y tenemos que dar gracias a Dios precisamente por eso. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, somos distintos. ¿Qué sería sin la fe? O sea, yo a mí no me entendería sin fe. Yo soy una persona, pues que si en este momento se me fuera la fe, no me entendería a mí mismo, ni entendería mi pasado, ni entendería mi vida. Cierro los ojos y me miro para adentro y chus, tú sin fe, ¿qué serías? Pues no me entendería. No me entendería a mí mismo, además es que no me quiero entender. Me caería en el hueco de mí mismo, me tragaría mi propio agujero negro. Entraría dentro de mi propia oscuridad. Y mi propia oscuridad y el suicidio, para mí, prácticamente sería la misma cosa. ¿Por qué? Porque me faltaría el referente finalista de mi vida, el referente trascendente de mi vida. Me faltaría, lo que vengo diciendo muchas veces estos días, la gran esperanza, en una palabra. ¿Cómo la esperanza verdaderamente motiva? La gran motivación de la vida siempre es la esperanza y siempre será la esperanza. Entonces, pues, nosotros hablamos una sabiduría entre los perfectos, distinta de la del mundo. Vale, no es para, después lo dirá San Pablo, no es para que nosotros, digamos, pongamos el pulgar debajo de los sobacos y haciendo así con los otros dedos para riéndonos de la gente del mundo. No, ¿por qué? Pues porque ¿qué tienes que no has recibido? Pero si lo has recibido, lo has recibido. Y da gloria a Dios por haberlo recibido. Y agradéceselo. Y agradéceselo con tu alabanza, con tu acción de gracias, con tu verdad. Porque mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. La verdad de una monja de clausura es su verdad. Y contra la verdad de una monja de clausura no puede luchar nadie. Porque la verdad está en su corazón. La verdad está en su experiencia. La verdad está en su vida. ¿Qué vas a decirle tú a una persona que está bien y se siente feliz? ¿Le vas a decir que está en mal sitio? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Como mi amiga, una amiga que tengo en Madrid que está bien de aquí, de esta tierra. Y nada, es de una familia atea. Y ella se convirtió con esto de la renovación carismática, y entonces, pues, entró en la dimensión de Dios, en el lenguaje nuevo, en las cosas nuevas. Y cuando se reúne la familia por las Navidades y eso, todos los hermanos contra ella, de una forma, pero todos, así, digamos, como aves rapaces en contra de ella y le ponen toda clase de argumentos, y ella responde y dice, mira, vosotros sois muy inteligentes y yo no sé responderos a todo lo que decís. Ahora, yo os digo una cosa, yo desde que soy cristiana me siento bien, me siento a gusto, He superado mis miedos, mis soledades, tengo una experiencia fabulosa, tengo unos amigos fabulosos, tengo una comunidad que me hace vivir pues en una paz que nunca he conocido, soy feliz, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que os diga? Y claro, ante esta sabiduría, la sabiduría del mundo, que es racional, porque esta no es racional, la sabiduría de esta chica no es racional, es experimental, es la sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, que viene de una vivencia y de una experiencia santa, porque es de fe y es porque viene de Dios. Y claro, pues hay que decirla en palabras humanas para que te entiendan. Hay que decirla, es que tengo una paz maravillosa. ¿Y qué me dices tú a eso? Tú que estás tomando 25 pastillas cada día. ¿Tú qué me dices a eso? ¿Qué me estás diciendo tú a eso? Pues yo tengo esto. Y esto es lo que me hace, evidentemente, tener pues un lenguaje distinto. Como dice aquí Pablo, que el mundo no lo entiende, que los hombres no entienden, y que, en definitiva, pues a mí, no sé, me hace, no sé, actuar con un lenguaje misterioso, escondido, distinto del que conocen los hombres y de los que... En la revelación carismática, por ejemplo, esta experiencia existe muy clara. Desde el momento en que recibes la efusión del Espíritu Santo, que no es nada más que la renovación del bautismo, y entonces el bautismo empieza a actuar, pues estás como en otra onda. La gente que viene del mundo, que no sé, está como en otra onda. Y entonces empieza a hablar un lenguaje que le separa ya de los amigos de antes. Y le gustan cosas que ya a los amigos de antes no le gustan. Porque a los amigos de antes le gustan pues, las mismas fiestas de antes, el mismo rollo de antes, el mismo, pues no sé, la misma movida de siempre. Y de la misma forma. Y estas personas cuando entran en esta sabiduría nueva, tienen un gusto nuevo y dicen, es que me aburren. Es que me aburre hablar de lo mismo, hablar de cine, de trapos, de política, de compras, de esto, de fiestas, de dónde voy este verano. Es que me aburre. Que me aburre. ¿Por qué te aburre? Sencillamente porque el Espíritu Santo te ha dado otra cosa. Te ha dado otra cosa y esa cosa en tu interior te hace una criatura nueva. Es como aquellas tres jóvenes carismáticas que estaba yo de párroco en Peñalver y llegan un día súper vestidas, súper guapas, eran jóvenes, 30 y tantos años, a la parroquia. Y digo, ¿pero dónde vais? Tan bien puestas. Dice, pues nos vamos a una fiesta, no sé dónde, no sé qué tipo de fiesta era. Y cóctel de no sé qué. Y digo, vale. Y entonces empiezan a ver, no, porque es que mira, esto de la renovación carismática está muy bien, pero claro, es que nos ha sacado de todo lo de antes. Y al sacarnos de todo lo de antes, pues, hombre, no es para tanto. Y tenemos apetencias de volver alguna vez, pues algún baile de estos, alguna cosa de estas y todo esto, ¿no? Y como yo que vi que me miraban con el rabillo de hojas como diciendo, tú tienes mucha culpa de esto, yo les dije, y bendita de Dios a vuestro baile y a vuestra fiesta y no pasa nada. Y bueno, pues no había pasado hora y media, me las encuentro otra vez allí. Y les pregunto, oye, ¿y qué? ¿Ya se terminó el baile? Y entonces me explican y me dicen, pues mira, es que hemos ido allí, hemos estado al principio un poco a gusto, pero después de un rato largo, nos miramos las tres, una a una, y nos dijimos, pero nosotros qué pintamos aquí, pero si de todo esto no nos interesa nada, nos cogimos y nos largamos, y hemos venido aquí. Otra vez a decirte que no nos interesa la cosa. ¿Por qué? Pues porque hay otra cosa dentro. Hay otra cosa dentro. El lenguaje que nosotros podamos tener aquí. Vosotros me estáis mirando, me estáis escuchando. Porque es un lenguaje desconocido. Pero si vinieran montones de gente de por ahí, no resistían aquí ni un minuto. Ni un minuto. Y sobre todo no resistían ni obligadas, Porque interiormente, claro, este lenguaje no les haría efecto, no les llegaría al corazón. Y si no te llega al corazón, pues ¿quién puede resistir estas cosas? ¿Quién puede resistir este lenguaje? Pero a los que le llega, a los que le llega este lenguaje, pues mira, entran dentro de esta dimensión de la que nos habla San Pablo. ¿Quién conoce al hombre, el espíritu del hombre? Pero una de las cosas que le falta al mundo de hoy es saber que tiene espíritu. Sabe que tiene cuerpo y sabe que tiene alma. Pero el espíritu, y el espíritu es la parte del hombre donde se vive la fe, la esperanza y la caridad. Y si el espíritu no está lleno, está todo vacío. Porque como dice San Agustín, dice San Pablo, y después San Agustín también, el hombre se divide en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo, el alma es todas las facultades interiores, de la inteligencia para abajo. Y el espíritu, pues San Agustín dice, es un lugar vacío. Es un lugar vacío, que es donde habita Dios, que es donde viene Dios. Y viene Dios con la fe y el Espíritu Santo, viene con la fe, la esperanza y la caridad. Y cuando el espíritu está bien, y está lleno, y tiene la sabiduría de la fe, la motivación de la esperanza y la posesión del amor y de la caridad, pues hay equilibrio en las otras partes del cuerpo. Pero cuando el espíritu está vacío y no tiene nada, todo el cuerpo está desequilibrado, porque falta esa presencia de Dios, esa presencia de vida, esa presencia de trascendencia, esa presencia de... Y solamente los que tienen fe, los que tenemos fe, sabemos que tenemos espíritu. Porque el espíritu del hombre solamente funciona y es y se percibe cuando es tocado por el Espíritu de Dios. Cuando ha recibido la gratuidad de Dios, cuando recibe el don de Dios, cuando recibe la fe, cuando recibe la esperanza. Por eso somos hombres espirituales, lo dice San Pablo aquí, dice, es que nosotros somos hombres espirituales. ¿Qué quiere decir hombres espirituales? Que no solamente vivimos con el cuerpo y el alma, porque el cuerpo y el alma lo tienen los que no tienen fe, exactamente igual que nosotros. El más ateo tiene cuerpo y alma, exactamente igual que tú. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que tú tienes espíritu y él no. Tienes el espíritu donde habita Dios y donde Dios derrama la fe, la esperanza y el amor. Y eso equilibra todo tu ser y eso sencillamente te da el don de la trascendencia. Por eso dice San Pablo, el que tiene espíritu y habla desde el espíritu, como los demás solo tienen cuerpo y alma, pues no entienden el lenguaje del espíritu. No entienden el lenguaje del espíritu, dice San Pablo aquí. El hombre naturalmente, naturalmente quiere decir el hombre de cuerpo y alma, no capta las cosas del espíritu de Dios, son nocedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. ¿Y cómo podemos nosotros juzgar algo espiritualmente? Cuando el espíritu con mayúscula de Dios toca nuestro espíritu, habita en nuestro espíritu y derrama sobre él su gratuidad de fe, de esperanza y de caridad. Entonces nosotros nos hacemos espirituales por el espíritu con mayúscula que recibimos de arriba. Y entonces entramos en la dimensión de poder hablar un lenguaje nuevo. De poder hablar un lenguaje que no entienden los príncipes de este mundo. Porque los príncipes de este mundo crucificaron a Dios por no entender el lenguaje. Porque no tenían activado el Espíritu Santo. Pues bien, si tienes un móvil y no tienes activada la tarjeta, no puedes llamar a nadie, ni te pueden llamar. ¿Por qué? Porque la tarjeta es esencial para que funcione el móvil. Todo lo demás está bien, pero no tienes activada la tarjeta y esa tarjeta hay que activarla. Pues los hombres igual. Si no activamos, si no se nos activa el espíritu, y el único que puede activar el espíritu es el espíritu de Dios con mayúscula, el único que puede activar nuestro espíritu, no podemos hablar, no podemos llamar a nadie y no nos pueden llamar. Porque si no lo tenemos activado, no poseemos ese lenguaje, no nos entienden, no nos pueden entender. Entonces, pues, damos gracias a Dios de todo corazón, precisamente por el don que Dios nos da de poder hablar estas cosas, simplemente de poder hablar estas cosas. Y como nos decía San Pablo, él esto lo dice para que nosotros en el convento no seamos de Apolo y de esto y lo demás allá, porque eso es volver al lenguaje del mundo, al lenguaje que divide, al lenguaje que no sale del Espíritu. Es un lenguaje que no sale del Espíritu de Dios. Es un lenguaje que lo produce el hombre natural, es decir, el hombre que no entiende los términos de Dios. Y si en el convento resulta que nosotros hablamos demasiado en términos naturales, al final se nos estraga el lenguaje espiritual. Pierde fuerza, pierde poder. Porque yo no sé qué tienen las cosas del Espíritu, que mientras son maravillosas. Pero se pueden corromper. Se pueden corromper. Es decir, se pueden perder. ¿Por qué? Porque te vas metiendo en el mundo otra vez. Y el mundo es muy poderoso. Y se va metiendo en tu corazón el mundo, aunque estés dentro del convento, y se va haciendo, y se va posesionando de muchas de tus áreas espirituales, y al final, ¿qué haces? Pues que mundanizas hasta la fe. Le das lenguaje a la fe, le das lenguaje mundano. Le das un lenguaje que no corresponde al lenguaje del Espíritu Santo. Y por eso tenemos muchos conventos hoy día que se están muriendo, que nos estamos muriendo, y conventos en los que se habla de fe, de esperanza y de caridad, pero que todo esto ha perdido su Espíritu Santo, ha perdido su Espíritu Santo, y se habla mucho, pero desde una terminología simplemente teológica, simplemente racional, simplemente, pues, cultural, de cultura teológica. ¿Cuántos conventos hay hoy día que son culturalmente cristianos, pero no espiritualmente cristianos? Porque no tienen el Espíritu que da un lenguaje nuevo, sino que has racionalizado y has culturizado el lenguaje cristiano y lo has hecho razonable con la razón. Pero cuando el lenguaje cristiano lo haces razonable, totalmente razonable, te has cargado la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te has cargado el testimonio. Te has cargado el espíritu profético. Ya no profetizas delante de nadie, porque cualquier persona que viene a verte te entiende perfectamente y tú la entiendes a ella, y eso es malísimo. Cuando te entienden todo, cuando la gente del mundo te entiende todo, la poesía que os leí antes de esta señora, pues por lo menos tenía esa docta ignorancia de que nos hablaba esta mañana San Agustín. No sé si os habéis dado cuenta. Ah, no, que vosotros el oficio de lectura lo rezáis por la tarde. De esa docta ignorancia. Tenemos una ignorancia porque somos ignorantes de la esperanza, que no sabemos cómo va a ser las cosas de la esperanza que tenemos, pero es docta porque procede del Espíritu Santo. Y entonces te da la certeza, que no es una certeza racional, pero es una certeza de corazón. Te da como un, no sé, como una sabiduría, vamos a llamarlo así. Por eso es docta, porque tiene sabiduría, aunque es ignorante porque no hemos llegado todavía al término. Y esta mujer que escribió la poesía tenía esa docta ignorancia de saber, tus ojos me dicen que eres libre en el convento, mientras que yo, por el contraste, me doy cuenta de que soy esclava en el ancho mundo. Eso es una docta ignorancia, eso es una sabiduría que mira, desprendida de los ojos de la novicia, le llegó a su hermana y le llegó pues en misión de espíritu, en misión de caricia, en misión salvadora, en misión del lenguaje de Dios y en misión del lenguaje cristiano. Por eso, como digo, en los conventos tenemos que tener mucho cuidado porque se rebaja fácilmente el espíritu a la carne. Se rebaja muy fácilmente. Y entonces hablamos un lenguaje mundano dentro de nosotros, puramente mundano, aunque sea teológico. Porque hoy día la teología, ¿cuánto tiene de eso? ¿Cuánto tiene? Yo os decía ayer que he ido a muchos conventos a predicar y ya no me llaman más. No les he gustado nada. No les he gustado nada, porque si hablo el lenguaje del Espíritu que dice aquí, Ellos tienen otra teología. Ah, padre, mire, es que nosotros tenemos otro tipo de espiritualidad. Sí, ya sé qué tipo de espiritualidad queréis vosotros o vosotras. Vosotras queréis la espiritualidad de las obras, del hacer, porque queréis ser ricos, queréis ser cristianos ricos, que tengáis muchas obras, que ayudéis a los pobres, que hagáis cosas maravillosas. Vosotros solo entendéis esa espiritualidad. Pero para mí esa espiritualidad, si solo es eso, si solo eso está mundanizada, si viene de Jesucristo, no. Si viene de Jesucristo como pobre y tú has entendido la pobreza de Jesucristo y es un carisma, si tú cuidar de los pobres es un carisma que te viene de que conoces perfectamente y has conocido y experimentas la fuerza del Espíritu, y entonces el Espíritu te da carismas para hacer eso, entonces sí. Pero como sea, una acción natural muy teñida de cristianismo, no te distingues para nada de una ONG. Para nada. Y Cáritas no se distingue para nada de la Cruz Roja. Para nada. Mejor, más, vale más la Cruz Roja, porque tiene más medios. Cáritas no se distingue en nada de la Cruz Roja si no tiene dentro el Espíritu de Jesucristo, o el Espíritu cristiano. ¿Que basta con hacer bien a los demás? Uy, no. Dios me libre de hacer bien a los demás si no es en Jesucristo y por Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que es hacer bien a los demás, os aseguro que es aprovecharme de ellos. ¿Por qué me aprovecho de ellos? Porque les necesito. Les necesito para hacerles bien. Les necesito. Yo tengo un hermano, me viene ahora, en la casa donde vive mi hermano, el soltero. Nosotros somos 8 hermanos. Se han muerto 2 chicas, la última, la que sabéis. Y entonces, pues, en esa casa de abajo vivía mi madre, mi hermana, la soltera, que es la que se ha muerto, que después nada más que murió, mi madre se casó y solo vivió 5 años sin matrimonio, y un hermano soltero. En el primero B, pero en el segundo B vive otra hermana. Otra hermana casada con 2, 3 chicos, pero uno se le mató al tiempo que mi madre, hace unos años, se le mató en los Picos de Europa, haciendo rappel y todo eso, ¿no? Porque nosotros somos de allí. Y se cayó por las rocas y se destrozó. Y entonces, pues, en la casa de abajo, que es la casa matriz, digamos, donde mi madre, pues ahora solo está el soltero. En el primero B, pero en el segundo B vive mi hermana. Y entonces, pues, el soltero me llama por teléfono y me dice, oye, tengo un peligro terrible, porque mi hermana, la de arriba, Petra Fe, se llama así, me ha dicho que no tiene a nadie porque los hijos están fuera. Dice, yo no tengo a nadie a quien cuidar, así que te voy a cuidar a ti, ¿eh? Y el otro riéndose decía, ay Dios mío, qué peligro que me cuide. Bien, y ahora ya no sé a qué venía esto que estoy diciendo, pero bueno. De todas formas, pues... Sí, de todas estas cosas. Hacer bien a los otros, sí, Dios mío, que no me cuiden demasiado. Sí, vamos, pues en los conventos tenemos que volver mucho al Espíritu y no solamente a las buenas obras. Que las buenas obras las hacen todos. Que buenas obras las hace la ONG. Que buenas obras las hace el gobierno mismo. Que buenas obras. Es maravilloso cómo están cuidados los viejos hoy día. En España tenemos una seguridad social que no hay en el mundo. Es buenísima la seguridad social aquí. Tenemos hasta centros de paliativos donde se ha muerto mi párroco hace poco, un mes allí, que son buenísimos. Allá tenemos una seguridad social única, que viene de Franco. Sí, sí, porque él la inició, este tipo de seguridad social, que no la tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay seguridad social nada más que privada. No hay seguridad social pública. Allí hay una seguridad social que te la da, por ejemplo, ASISA. ASISA, tú te aseguras con ASISA y tienes la seguridad para la vejez y para todo, pero del Estado no existe. Y aquí tenemos una seguridad social pública buenísima. Y entonces, pues, sin darnos cuenta, pues, decimos, hacer el bien, basta con hacer el bien. Bueno, pero nosotros vamos a hacer el bien que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Porque si no, no tiene sentido nuestra vida religiosa. Para hacer el bien no hace falta meterse monja ni meterse fraile. Para hacer el bien de Jesucristo, que es el único salvador del mundo y el único que salva, sí, es necesario que haya personas elegidas y que acepten los carismas de Dios, que son los únicos que van a salvar el mundo. Las ONG no van a salvar el mundo. Porque yo el otro día en una conferencia oí a un señor que está trabajando en África, a un médico que está trabajando en África, le oí en Madrid en una conferencia que dijo lo siguiente: fuera de los hospitales de los religiosos, en África no hay ningún hospital, ni siquiera los de la ONG y eso, que no sea un negocio. Fuera de los religiosos, todo lo que se está haciendo allí, por ONGs y por todo eso, decía este señor, son un negocio. Bueno, yo no me meto a juzgar esto, digo lo que oí, pero que nosotros nos mantengamos en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el que nos puede hacer que verdaderamente, pues, podamos hacer cosas que sean no negocio, sino búsqueda del bien de los demás.